Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de hoy, de jueves 5 de septiembre, lo vamos a dedicar, como siempre, los jueves a la economía. Y estamos con economistas como Cecilia Cifuentes, que es académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, con Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Jaime Ruiz Tagle, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con ellos, con ella, nos tomamos el primer café. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para analizar la situación económica y aterrizarla siempre de alguna manera a la realidad de las personas. Quería partir por el tema del IPOM. Yo sé que la economía no es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero parece que depende de cómo se puede ir interpretando las distintas cifras que se conocen. Ayer el Banco Central, ¿no es cierto?, ajustó el rango de crecimiento desde 2,25 y 3% a uno entre 2,25 y 2,75. O sea, baja el máximo, ¿no es cierto? Y también el tema de la inflación, que la sube de 4,2 a 4,5 para el 2024. Ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, fue al Congreso a explicar también todo esto que ha analizado el Banco Central. En general, digamos, se ha considerado esto como una mala noticia, una noticia poco alentadora. Después vamos a escuchar qué dijo el ministro Marcel, pero primero quiero que ustedes, a ver, ¿cómo interpretan esto que se ha conocido, Cecilia?
Sí, efectivamente no son noticias buenas reducir la tasa de crecimiento estimada, y no solo en el corto plazo, sino que también hay algunas estimaciones de mediano plazo que se deterioran, vinculadas, por ejemplo, al consumo. Uh-huh. Aumenta levemente la estimación de inflación. Esto ya sabemos que se explica por el tema de las tarifas eléctricas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no creo que uno pueda incorporar eso como una nueva mala noticia, solo algo que ya estaba más o menos internalizado. Pero el tema central es que, a ver, no son grandes ajustes en las cifras, son ajustes más bien marginales, pero que nos hablan de esta economía que está absolutamente estancada. Y a lo mejor ahí, porque hay un tema interesante con la inversión, porque hace un análisis el IPOM respecto a la inversión minera, que las estimaciones mejoran. Mm. Y aquí es importante explicarle a los auditores que a lo mejor hay un término que es bien técnico, que uno habla de la inversión y le llama formación de capital bruto. Y probablemente nadie entiende qué es esto de bruto en el fondo. Y lo que se refiere es que no está descontada la depreciación. O sea, y para explicarlo en simple, si yo tengo una casa y nunca gasto absolutamente nada en mantención de la casa, al final mi bien de capital va cayendo de valor. Y eso es un poco lo que estamos viendo respecto a la inversión en minería. Lo que nos dice el IPOM es que efectivamente mejoran las perspectivas de inversión en minería, pero no se espera que aumente la producción minera. ¿Y por qué es esto? Porque la inversión en minería lo que está haciendo es de alguna manera revertir el deterioro de la ley del mineral. O sea, lo que estamos haciendo es de alguna manera mantener nuestro stock de inversión productiva en el fondo. Y en ese sentido no hay una adición neta. Y para explicarlo a lo mejor un poco más simple, si la inversión no crece nada, y la verdad que eso es lo que hemos tenido, en realidad el stock de capital cae, porque se deteriora el stock de capital. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que está en el centro, y que es que necesitamos en forma urgente en Chile recuperar la inversión, y recuperar la inversión neta. No solo decir que estamos haciendo inversión para mantener nuestro stock de capital, sino que inversión para ir mejorando nuestro stock de capital. Claro. Entonces, la verdad que el escenario es, yo lo veo no tan distinto al que uno esperaba hace un tiempo atrás, pero bastante nublado hacia adelante.
Antes de seguir con las opiniones, Eugenio, Claudio y Jaime Ruiz Tagle, les propongo, a propósito de lo que les decía, en todos los titulares, ¿no es cierto?, es una noticia preocupante, que la economía va a la baja, que tú dices nublado, bueno, en fin. Entonces me llama la atención las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Presten atención a lo que dice.
En el balance, particularmente en lo que se refiere a las perspectivas de mediano plazo para la inflación y a la trayectoria previsible para la política monetaria, este es un informe que es positivo y que fortalece las expectativas de un crecimiento por sobre el ritmo de crecimiento tendencial este año y el próximo, que es lo que ha estado previendo, anticipando el Ministerio de Hacienda.
Declaraciones de ayer del ministro Marcel. A ver, Eugenio Rivera, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿A quién le creemos?
Sí, yo creo que lo que queda en evidencia es que hay una cierta diferencia de apreciación entre el Banco Central y el ministro Marcel. A mí me parece que uno de los aspectos que afirma Marcel es que la política monetaria aplicada en el último tiempo ha tenido, por su carácter restrictivo, ha tenido efectos sobre el crecimiento de la economía. Y yo tiendo a compartir eso, porque el propio IPOM reconoce que esta mayor inflación se debe, por una parte, al aumento de las tarifas eléctricas y, por otra parte, al aumento de los costos de los fletes internacionales. Eso se refiere a dos elementos que tienen que ver con los aspectos volátiles. Sin embargo, lo que es la inflación subyacente, es decir, que excluye la revisión de los aumentos de precios de los bienes no volátiles, se mantiene cerca de 3,5%. Esto significa que, a mi juicio, habría que revisar si el Banco Central tuvo razón en el mes pasado en mantener la tasa, digamos, en dar un giro, en dejar de seguir reduciendo la tasa de interés, de mantenerla. Y en ese sentido, a mí me parece que ese pudo haber sido un error, en el sentido que era posible ya en ese momento, tomando en cuenta una serie de indicadores de que la inflación venía hacia la baja. Si uno hacía, digamos, si uno ponía énfasis en lo que eran los elementos subyacentes, Eugenio, que son los más importantes para ver la inflación a mediano y largo plazo.
Eugenio, pero
en
eso
ese
es,
sentido,
sí, sí, eso es lo que pasó. Tú dices, bueno, revisar si fue un error, pero ya fue, ¿no es cierto? Pero respecto a lo que dijo el Banco Central ayer, el IPOM, y la interpretación que hace el ministro Marcel, nosotros que estamos escuchando todo esto, ¿tenemos que quedarnos preocupados o no por esto que se ha dado a conocer?
Ajá. No, yo creo que es posible poner una nota de optimismo, en primer lugar porque vuelve a girar el Banco Central y retoma el camino de reducción de las tasas, sí. Pero además dice que en los próximos meses vamos a acelerar la reducción de tasas hasta llegar, perdón, hasta un 5% a finales de año. Eso implica que las condiciones financieras con las cuales va a operar tanto los empresarios como los consumidores van a ser más favorables, y eso puede repercutir favorablemente en las expectativas de los agentes económicos. Y en ese sentido, a mí me parece que confirma incluso el hecho de que el Banco Central haya reducido la expectativa superior de crecimiento de 3% a 2,75%, confirma la expectativa del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, okay, de que podemos esperar un crecimiento de 2,6% este año, lo cual es muy importante, y un crecimiento para el próximo año superior al crecimiento tendencial. En ese sentido, se trata de buenas noticias.
A ver, Claudio Agostini, ¿cómo lo interpretas tú?
Yo lo interpreto como el rol que juega cada uno, ¿no es cierto? A mí, en el tema más de fondo, comparto lo que decía Cecilia, en el sentido de que la proyección de crecimiento que hace el Banco Central del Producto Interno Bruto tendencial es de 1,8. Ese es el largo plazo y es bien preocupante. O sea, a mí eso me parece una mala noticia, más allá de que no sea tan nueva, sigue siendo mala. Y las palabras de la presidenta del Banco Central, a mí me parecieron bien dramáticas y pone el énfasis donde debe estar. O sea, ella dice con estas tasas de crecimiento a mediano plazo, no podemos asegurar que podamos satisfacer nuestras claro. necesidades y aspiraciones, y hay que hacer algo. O sea, ese es el tema. Y ella dice, hay que enfrentar este desafío con políticas públicas bien diseñadas. Yo creo que ese es el tema más de fondo, y es el de largo plazo y el que más importa, y eso es una mala noticia.
Y entonces, ¿cómo entiendes la reacción del ministro? Porque cada uno juega un rol, dice.
Sí, yo lo entiendo como el rol de cada uno. El rol de la presidenta del Banco Central no está en el gobierno, está en una institución independiente con una mirada a largo plazo, mostrando los datos. El rol del ministro de Hacienda afecta las expectativas en la economía, y nunca hemos visto ningún ministro de Hacienda de ningún gobierno ante ningún dato diciendo esto es dramático, esto es terrible, ¿qué vamos a hacer? Porque
pero muchas veces, o sea, el ministro Marcel lo hemos escuchado decir, no es una buena noticia, no sé cuándo salen las cifras de crecimiento,
supuesto,
de la inflación.
Pero nunca ha dicho una mala noticia y esto es un problema permanente, no. O sea, en general,
por supuesto, tiene que generar confianza.
O sea, todos los ministros de Hacienda tratan de buscar el pedacito de lado que tiene la buena noticia para resaltar eso y bajar lo otro, es parte de su pega. Entonces hay como mis dos comentarios. Uno, sí hay una buena noticia de corto plazo, en el sentido que la tasa de interés va a caminar hacia ser más neutral, un poquito más rápido, y eso es bueno para el sistema financiero en general. Yeah. Y mi otro comentario es, también yo no soy macroeconomista, entonces a mí estas reacciones así al IPOM siempre me llaman la atención, que es un poquito más alto que lo esperado, y todo el mundo salta así como que maravilloso, espectacular lo que pasó, y después pasa otro mes que un poquito menos y todo es terrible y se nos vino el mundo encima, y son datos mensuales afectados por cómo se calcula un día más de trabajo, un día más de clase. Yo no sé, prefiero mirar un poquito más el largo plazo, y la tasa de crecimiento a largo plazo me preocupa más que el IPOM de un mes en particular.
O te refieres también a al IMASEC, quieres decir.
O al IMASEC.
Ah, ya.
Sí, perdón,
al IMASEC querías decir. Sí, ya vamos a hablar de eso. Sí, Jaime Ruiz Tagle.
Hola, Cecilia.
Hola, buen día.
Buenos días. Oye, mira, a ver, yo creo que más allá de lo que han dicho los colegas, que me parece muy sensato, hay un tema importante que es entender que de alguna manera la inflación está cediendo, y eso es una enorme buena noticia, ¿ya? Uh-huh. Y eso lo está reconociendo el Banco Central, y el Banco Central, como sabemos, trabaja mucho con su lenguaje para poder generar las expectativas en los mercados, y el lenguaje que está utilizando ahora es súper explícito, diciendo, mira, sabes que efectivamente las políticas que estamos tomando están funcionando y la inflación está cediendo y va a ceder de acuerdo a lo que se esperaba. Nosotros sabemos que la inflación es una piedra en el zapato súper compleja, que limita mucho las posibilidades de crecimiento de corto y largo plazo. Entonces, avanzar en solucionar ese problema es una muy buena noticia, y eso yo creo que es lo que está indicando el Banco Central, por un lado, e interpretando el ministro, por otro lado, ¿no? Ahora, si uno, ese es un problema de corto plazo que limita las posibilidades de crecimiento. Pero tenemos otro problema, ¿cierto?, que es cómo generamos efectivamente este crecimiento de mediano y largo plazo. Y ahí hay un componente fundamental, que es la inversión, ¿no? Entonces, la inversión, para poder tener crecimiento, tenemos que invertir, y tenemos que invertir todos, ¿cierto? Los privados, el sector público, etcétera. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo es que la inversión extranjera ha seguido un camino importante de crecimiento, de acuerdo a lo que venía haciendo antes, que de alguna manera es inversión de mediano, largo plazo, en minera, en plantas solares, en inversiones grandes, que efectivamente están mirando el mediano, largo plazo y están siendo, digamos, importantes. Yeah. Ahora, la inversión privada, nacional, local, está bastante estancada. No ha crecido sustancialmente.
Y eso es lo que uno a veces pregunta, le cuesta entender ¿por qué la inversión extranjera sí y la nacional no?
Para allá voy. Uno de los problemas puede ser que los inversionistas locales tengan una mirada más de corto plazo que de largo plazo. Y podrá depender de cuáles son el tipo de fondos que manejan, cuáles son las expectativas que tienen, si es que los inversionistas locales están invirtiendo afuera también o no. Uh-huh. Y por otro lado, tiene que ver el financiamiento. Y el financiamiento tiene que ver con la tasa de interés. Entonces, si las empresas extranjeras se financian afuera, bueno, no están sujetas necesariamente al costo de capital que estamos teniendo en Chile, que es más alto producto de esta inflación que todavía no logramos deshacernos. Uh-huh. Y en cambio, la inversión privada, ¿cierto?, local, se financia localmente y ese costo, si bien ha ido bajando, sigue siendo en términos relativos todavía un poco alto. Entonces ahí hay elementos que pueden ir mejorando, pero que necesitamos que la inversión local, digamos, ¿cierto?, privada local, aumente. Y ahí viene el otro elemento fundamental de la inversión, que es la inversión pública. Entonces, cuando uno tiene un Estado que está invirtiendo en infraestructura, bueno, eso acompaña, facilita, multiplica la inversión privada. Entonces, lo que uno quisiera, digamos, escuchar es que la inversión pública sea un motor importante del crecimiento, donde haya proyectos de inversión en caminos, de carreteras, de puertos, además, obviamente, de hospitales, servicios sociales, como infraestructura deportiva local, cosas que uno diga, mira, el gobierno está, digamos, el Estado está invirtiendo, tiene proyectos de inversión y eso apalanca, ¿cierto?, y genera una espiral positiva de inversión privada también. Uh-huh. O sea, ahí hay un desafío importante de ir trazando líneas, obviamente que generar la inversión pública local es complejo, no es algo que uno haga de un momento a otro, toma tiempo, necesita ejecución presupuestaria, necesita financiamiento a través de impuestos, eventualmente a través de préstamos de instituciones internacionales, pero esto es lo que también uno esperaría que tome fuerza para poder apalancar la inversión privada y así garantizar el crecimiento de mediano y de largo plazo.
Este año, recuerdo, desde el Ministerio de Obras Públicas se informó que en el primer semestre se habían ejecutado el 41,1% del presupuesto anual y eso es un valor de 3,5 billones de pesos. Y dice, eso representa un aumento interanual de 12,5 puntos porcentuales. Eso es suficiente, es poco, es mucho, según con qué lo comparamos, a ver si Jaime, ya que hablabas de la inversión pública.
El detalle de esa cifra, pero lo que sí sabemos, cierto, es que la ejecución presupuestaria es compleja, digamos, porque requiere que se cumplan todos los plazos legales, que las propuestas se entreguen en los momentos establecidos, que se uh-huh. puedan evaluar. Es bien difícil, digamos, llegar a la ejecución presupuestaria. Esto le ha costado a este gobierno, le ha costado a los gobiernos anteriores también, ¿no? Y eso es parte justamente de la tarea de cualquier ejecutivo, de garantizar que efectivamente se logre esa inversión privada uh-huh. y se destraben esos proyectos, tanto públicos como privados, en el sistema de tramitación de la burocracia necesaria, por cierto, que tenemos en el país.
Ahora, todo esto que estamos conversando aparece, ¿no es cierto?, horas después, digamos, de que se conoce la cifra del IMASEC, que fue una sorpresa positiva. Nadie se imaginó este crecimiento del 4,2%, aunque el ministro Marcel lo dijo acá en Entrevista Radio Cooperativa. O sea, tampoco hay que marearse con esta cifra. Él, por supuesto, dijo que es una sorpresa positiva, pero explicó por qué, como alguien acá ya lo había explicado. Dijo que el dato, vamos a tener en agosto un dato más débil y que dice va a salir algún comentarista a decir, ven, si en realidad la economía está más débil, dijo el ministro, ¿no? Pero la verdad es que vamos bien encaminados para tener un crecimiento este año del orden del 2,6%, muy por encima del año anterior y de lo que se esperaba para este año hasta hace algunos meses. Eso significa que la economía crece, que hay más empleo, bueno, en fin. Entonces, esa es la lectura que hizo el ministro con el crecimiento. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta quiero que comenten sobre ese punto, ¿ya? Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café de hoy con economistas. Estamos con Cecilia Cifuente, Eugenio Rivera, Claudio Agostini y Jaime Ruiz Tagle. Estábamos hablando a propósito del IPOM y también ya hablaba yo sobre el IMASEC que conocimos esta semana, que fue una buena noticia, que el ministro dijo que no había que marearse, bajando un poco, celebrando, pero poniendo las cosas como en el piso. Pero lo concreto es que son noticias que tratamos con ustedes siempre de poder comprender, ¿no? Cuando quería preguntarles, cuando se hacen interpretaciones en un sentido o en el otro, ¿cuánto afecta a los inversionistas cuando les dan noticias de la marcha de la economía del país, Cecilia?
Bueno, volviendo a esa discusión, yo tendría que decir que estoy de acuerdo con Claudio, a pesar de que yo sí soy macroeconomista, de que existe mucha sobrereacción a cifras puntuales y sería ideal en realidad que uno mirara las cifras en forma un poco más desapasionada. Yo creo que esto tiene que ver con el funcionamiento de los mercados de capitales, al final, con esto de buscar esas apuestas de corto plazo y pequeños ajustes generan grandes movimientos de capitales, pero en realidad en el análisis, y eso es normal que pase y eso uno nunca lo va a poder evitar, pero lo que importa es que el análisis de las tendencias se desvincule un poco de eso, de esa cosa tan de corto plazo, tan casuística de corto plazo. Ahora, respecto a la, y también entiendo que el ministro de Hacienda está en su rol cuando trata de mirar el vaso medio lleno. Ahora, es curioso el argumento, sí, porque es verdad que una tasa de interés más baja es una buena noticia. Ahora, hay que ver a qué se debe esa tasa de interés más baja. Se debe en parte a un fenómeno externo, y eso por lo tanto sí es bueno para Chile, pero al final responde a que la economía se ve más débil, entonces el Banco Central no necesita mantener las tasas altas por más tiempo. Entonces, la tasa más baja responde precisamente a la debilidad de la economía.
¿Cómo así? Y,
claro, porque el Banco Central plantea que ya no va a necesitar tener una política monetaria más restrictiva porque han disminuido las estimaciones de crecimiento del consumo. Uh-huh. Entonces va a haber menos presión de gasto. Y eso es lo que permite una política monetaria menos contractiva. Entonces, hay que ver qué es primero aquí.
Sí, eso iba a decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Efectivamente, la tasa de política monetaria responde a las estimaciones de inflación, a las estimaciones de actividad económica, a la brecha de producto, y eso es lo que el Banco Central ve como...
Cecilia, pero si entonces, si hay mayor actividad económica, entonces, ¿tiene un efecto negativo?
Lo que pasa es que depende si hay presiones inflacionarias o no.
Perdón que te haga la pregunta así de manera muy simple, pero es para que...
No, y toda la razón para poder explicarlo a la auditoria. Aquí el Banco Central lo que tiene que hacer es lograr una meta de inflación. Entonces, si ve que por menores presiones de consumo, este problema de las tarifas eléctricas no va a tener los efectos de segunda vuelta que se anticiparon, eso le permite tener una política monetaria un poco más expansiva de la que había estimado anteriormente. Entonces, al final, esta idea de las tasas más bajas responde a eso y responde también al fenómeno externo, porque externamente también está pasando lo mismo. Eso sí es una buena noticia, pero bueno, no depende de nosotros. Y respecto a la estimación para el año, mira, hay un elemento que se ha mencionado poco. En el resultado del primer semestre influyó bastante el hecho de que el gasto público tuvo un comportamiento muy expansivo el primer semestre. Creció alrededor de un 6% real el gasto público. No va a poder crecer a ese ritmo en el segundo semestre porque si no el gobierno no cumpliría su meta de déficit fiscal. Claro. De hecho, hace poco salió una estimación que el espacio para crecer del gasto público en el segundo semestre es alrededor de 1%. Entonces, yo la verdad que veo difícil que se logre el crecimiento de 2,6% para el año. Yo tendería a tener una estimación un poco más baja que la que tiene el ministro, precisamente porque él va a tener que apretar un poco el cinturón al gasto público en el segundo semestre, o no vamos a cumplir la meta, y eso me parecería peor todavía, porque podría tener un impacto al alza en las tasas de largo plazo.
Esta mañana en el diario de Cooperativa se estuvo conversando con la presidenta de la SOFOFA, y ella decía que la mejor solución a los problemas de Chile es volver a crecer sobre el 4%. Eso lo decimos todos, lo dicen ustedes, los especialistas y no especialistas, sabemos que es así. Pero claro, ella decía, la actividad económica lleva estancada una década, decía Rosario Navarro, ¿no? Entonces, si lleva una década, ¿cuántos años se podría demorar en lograr esas cifras de crecimiento? O sea, uno lo ve como difícil, Eugenio.
Sí, mira, es un muy buen punto. Yo quisiera en ese sentido traer a colación un debate que hubo ayer o el día de anteayer entre James Robinson, el coautor del libro ¿Por qué las democracias fallan? O ¿Por qué los países fallan? Con Andrés Velasco e Ignacio Briones. Y él él planteó una tesis que es bastante sorpresiva para la discusión dominante en el país. Él dijo, mire, ¿sabe? A pesar de que yo hablo en mi libro sobre la importancia de las instituciones, Chile tiene una situación institucional bastante positiva, pero lo que está fallando es el hecho de que existe una cierta combinación entre, dice él, certeza jurídica y favoritismo, que es clave para definir la desigualdad de oportunidades. Y en ese sentido,
Eugenio, perdona, dice, favoritismo, a ver, explica un poquito mejor esto. ¿Favoritismo en qué sentido?
Bueno, yo creo que la mejor explicación es lo que hemos estado viendo respecto al caso de Luis Hermosilla, que aparece incidiendo en la toma de decisiones en diferentes aspectos, lo que en último término ha evidenciado que hay un problema institucional muy grave, que no tiene necesariamente que ver solo con el sistema político. Y en ese sentido él dice, lo que pasa cuando el favoritismo siembra un descontento, un malestar en la ciudadanía, que hace que sistemas fundamentales como el sistema de justicia, dice Robinson, o la educación, la gente lo percibe como que sus efectos están limitados por la posibilidad que
¿qué efecto tiene eso en la economía? ¿Y qué efecto tiene la economía?
Y en ese sentido, dice, existe la idea de que no importa lo duro que uno trabaje porque no puedes avanzar. Y en ese sentido, lo que está, él dice, el desarrollo económico chileno se ha visto afectado por esta profunda descontexto, este profundo, división social. Digo este asunto porque me parece a mí que, en términos generales, cuando uno se plantea cómo podemos crecer más, es cierto que la inversión juega un papel esencial, pero las decisiones de inversión tienen que ver con de manera muy importante, con la paz social que existe en un país, en ese contexto con las instituciones, y yo creo que ahí hay un problema extraordinariamente importante. Entonces la pregunta es cierto, tenemos buenas perspectivas para el crecimiento económico este año y buenas perspectivas para el próximo, en el sentido que va a ser mayor que el PIB tendencial. Pero la pregunta está, y eso yo creo que era a donde apuntaba tanto Claudio como Jaime, ¿cuáles son las expectativas de largo plazo? Y yo creo que ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando en ámbitos, por ejemplo, cuando el presidente dice que se ha demorado el Congreso en aprobar la ley que agiliza los proyectos de inversión. Pareciera que se va a avanzar
el
más
último,
rápido.
Iba a ir el último trimestre, que confía él que podría salir.
Exactamente. Y por otra parte, él habla también de lo importante que ha sido el consenso que se ha establecido en torno al desarrollo de la de la industria del hidrógeno verde. Sí. Y por eso yo veo que el optimismo del ministro Marcel no es algo que se proyecta solo hacia este año y el próximo, sino que se empiezan a ver tendencias de que se logra en ciertos ámbitos lograr un acuerdo para superar esa división social que de alguna manera nos está afectando y que en último término nos exige poner los pies en la tierra y ser más críticos respecto a esta perspectiva que dice, mire, si resolvemos los problemas del sistema político, se resuelve todo, cuando los problemas del sistema político tienen que ver con esa falta de acuerdo social en torno a cómo crecer, en qué dirección avanzar, cuáles son las prioridades que debemos poner. En ese sentido yo veo que hay un elemento muy positivo, no solo en el corto plazo, sino que en términos de las perspectivas de largo plazo, porque empezamos a construir un acuerdo en torno a la necesidad de no seguir haciendo lo mismo, sino que cambiarle la dirección a la economía chilena.
Claudio Agostini, sobre esta reflexión que hace Eugenio.
O sea, yo, sin duda, hay temas de fondo que hemos conversado acá otras veces y que tienen que ver con cómo aumentamos el crecimiento en el largo plazo, ¿no es cierto? Y eso también, hay una parte que es inversión, no solo en capital físico y en proyectos que se hagan y que, como hemos hablado, tengan respuestas relativamente rápidas. O sea, si hay un proyecto que efectivamente tiene problemas ambientales y no debería hacerse, está bien que no se haga por un impacto ambiental negativo, pero hay que avisarle rápido en vez de demorarse 10 años en decirle que no. y los que no lo tengan, no tengan medidas de mitigación, también avanzar más rápido. Hoy día las plantas desaladoras están demorando 10 años en permiso. Entonces, ahí hay ese un tema que se ha llamado permisología, pero yo creo que un poquito más que eso tiene que ver con la velocidad en la cual se dan los permisos y se responde, no solo la cantidad de permisos. Uh-huh. Pero el otro es de capital humano, inversión en capital humano. La productividad en Chile es baja, el nivel educacional es bajo, la capacidad de lectura es bajo, la capacidad de hacer operaciones matemáticas simples es baja, es bien dramático. Y no hemos sido capaces tampoco de tener, yo no sé mucho de educación, digamos, pero no hemos sido capaces de tener reformas de educación que mejoren la educación pública a un nivel que sea un salto de calidad y que genere oportunidades.
Y eso sí que es a largo plazo.
Y eso sí que es a largo plazo. Entonces, los incentivos también son complicados para gobiernos tan cortos, pues los resultados se van a ver en dos o tres gobiernos más. A mí eso me parece que son desafíos enormes. Y el tercero, que este es mi sesgo, la cosa que hago, es avanzar en mercados competitivos, en muchos mercados, y cuesta porque los grupos de interés se oponen y defienden su renta. Y lo hemos visto en la ley de pesca, lo hemos visto en la ley de abrir el cabotaje, lo hemos visto en los notarios y conservadores, en fin. Y eso cuesta avanzar, o sea, nos quedan reformas que son más difíciles que las que se hicieron antes.
A propósito de esto del largo plazo, corto plazo, en fin, y del sistema político y todo aquello, el presidente, cuando hablaba de los proyectos de hidrógeno verde, decía que hay que generar certezas para los inversionistas, ¿no es cierto? Que ese es el foco del Estado, que las reglas no van a cambiar cada vez que cambian los tiempos políticos. Las elecciones son cada 4 años, pero estas inversiones son a largo plazo. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos de todos los gobiernos, ¿no? Porque, claro, 4 años y cada uno quiere, pone su política económica y eso puede afectar entonces los resultados en este sentido. Ahora, respecto a la permisología y este proyecto de ley, el presidente decía, y eso me llamó la atención, el promedio cuando llegamos al gobierno para obtener una autorización de concesión marítima, ponía un ejemplo, ¿no?, era de 44 meses y hoy día hemos bajado a 22, y que todavía lo sigue que sigue encontrando excesivo. Entonces ahí es como un animal muy pesado de mover el Estado, entonces, para ir mejorando ciertos aspectos y funcionamiento. Jaime.
Sí, mira, el tema de la permisología, como se ha llamado, yo más bien lo llamaría, digamos, el respeto y el cuidado a las comunidades locales y al medio ambiente, es un tema súper importante para la convivencia social y para las posibilidades de crecimiento de Chile de largo plazo. Uh-huh. Lo que tenemos que entender primero, y que probablemente algunos actores privados no terminan de entender, es que los estándares son más exigentes todos los años y van a seguir siendo cada vez más exigentes en el cuidado de las comunidades locales afectadas por los proyectos de inversión y en el cuidado del medio ambiente afectado por el proyecto de inversión. Entonces, lo que antes, claro, podía pasar fácilmente porque nadie respetaba mucho, digamos, las comunidades locales ni el medio ambiente, y tenemos relaves cerca de zonas, digamos, donde habita gente y gente contaminada y daño a la fauna, bueno, eso hoy día no es aceptable.
Bueno, entonces, no es aceptable, pero lo que hemos escuchado en el último tiempo es ya, o sea, les importa más un pajarito que la inversión, dicen, pues estoy haciendo una caricatura. Y eso se escucha mucho, Jaime.
Lo que es buscar es el balance entre el cuidado de las comunidades locales afectadas por los proyectos, grandes proyectos de inversión, muy necesarios por cierto, y el cuidado del medio ambiente y la promoción que tenemos de Chile como un destino turístico, destino prístino, etcétera, ¿cierto? Y de poder mostrarnos hacia el exterior como un país que efectivamente se preocupa de su medio ambiente con las necesidades de crecimiento. Y ese balance no es trivial. Y estamos en un momento crítico en el cual, por ejemplo, durante el proceso constituyente se tensionó bastante justamente las ideas que iban en una u otra dirección.
¿Cuál entonces, de los dos procesos? ¿El que estamos cumpliendo 2 años?
Ambos, porque ambos, en ambos había, digamos, ciertas digamos, indicaciones respecto a cuál debía ser el camino a seguir y a quién se debiera priorizar. Pero más allá de eso, el punto es que hoy día nosotros tenemos que entender que los proyectos que se presentaban de cierta manera hace 5 o 10 años, hoy día no son aceptables. Entonces la burocracia se tiene que, acostumbrar y adecuar a esas nuevas necesidades, y los privados también deben pensar en eso. Entonces, ayer leía, por ejemplo, que teníamos un problema en el norte, cerca de unos salares, donde se estaban afectando a una población de gaviota que está en situación de extinción. Sí. Y uno de los problemas que había era que había perros, digamos, alimentados por la gente que cuidaba, justamente trabajadores que cuidaban esta operación dentro del salar. Entonces eso afectaba a las palomas. Entonces nos dice, bueno, ¿estamos tomando realmente las medidas correspondientes? Entonces, claro, cuando se niegan los permisos porque las cosas se hacen mal, no se puede culpar a la burocracia, ¿cierto? Entonces, ahí hay una tensión que tenemos que resolver y es un desafío muy bonito que tenemos en Chile, que es decir, ¿queremos realmente ser un país donde el crecimiento sea un crecimiento sostenible o vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace 20 o 30 años atrás?
Cecilia.
Creo que tiene un punto ahí, pero creo que también, y me parece a mí que es más importante lo que señalabas tú, Cecilia, respecto al funcionamiento del Estado, porque si bien es lógico que los estándares vayan subiendo en el tiempo y tenemos el problema del calentamiento global y hay que enfrentarlo, también hay un tema que tiene que ver con este funcionamiento del Estado como silos, en que distintas reparticiones no conversan unas con otras y eso hace que el proceso sea mucho más lento. O sea, yo no creo que por mantener los estándares medioambientales un permiso se tenga que demorar 8 años. O sea, aquí perfectamente se pueden mantener esos estándares medioambientales con un mejor funcionamiento. Hay casos, o sea, yo conozco de cerca un caso, por ejemplo, de una empresa que está, una viña, que está tratando de abrir un emporio afuera de la viña para vender los vinos y otros productos. El emporio está listo hace 1 año y todavía no logra los permisos necesarios para funcionar. Esta es una empresa que tiene espalda y lo puede aguantar, pero una empresa más chica simplemente en ese periodo quebró. Entonces, además, esta permisología es tremendamente regresiva, atenta contra la competencia, porque al final las empresas con espaldas pueden aguantar esta, pero empresas más chicas simplemente no pueden. Ahora, ¿y qué es lo que hay un poco detrás de esto? Y como lo percibo yo creo que en algún minuto se hizo un diagnóstico en este país de que eran tan altas las utilidades de las empresas que la verdad que uno podía ponerle restricciones y no iba a tener efecto. Que podía privilegiarse hasta el extremo, a lo mejor, el permiso, y ha hablado la alcaldesa de las tapitas de botella que se encuentran en, entonces se para la construcción porque encuentran tapitas de botella. Yo eso lo viví personalmente una vez que me construí una casa y encontraron osamentas que eran súper antiguas, pero me generó un costo bastante grande, y tuve que contratar con fondos privados al arqueólogo, porque si esperaba al arqueólogo que me ponía el Estado, podía tener la construcción de mi casa parada 6 meses. Entonces aquí hay un problema de mal funcionamiento del Estado, y que en algún minuto esto se dijo, no, si igual aquí las empresas, y nos dimos cuenta que las empresas entonces optaron por invertir afuera, algo se habla ahí, donde puedan desarrollar los proyectos. Esto es un impuesto al final, esta permisología es un tremendo impuesto. En algún minuto Ignacio Briones lo estimó, creo que al final eran como 3 puntos de impuesto por... Entonces simplemente no invierto, y el diagnóstico de que esto no iba a tener impacto fue errado, y ahora tenemos que revertir esta situación sin descuidar el medio ambiente, pero haciendo que el Estado funcione mejor. No se puede los monumentos nacionales paralizar una obra porque encuentran tapitas de Coca-Cola. O sea, aquí hay un tema de descriterio, hay un descriterio en esto, y los detalles por los que paraban este emporio que conozco también eran unas cosas absurdas, completamente absurdas, que no tenían nada que ver con el cuidado del medio ambiente, que eran a veces centímetros de la puerta, que... Entonces aquí definitivamente esto hay que meter, y no es fácil solucionar esto porque está este tema de que no es una repartición, sino que son miles, claro, que no conversan entre ellas.
Ahora, los inversionistas extranjeros cuando llegan a Chile, ¿también se sorprenden de este sistema, de esta burocracia?
Por supuesto que sí, y se ha dicho. Ahora, y volviendo a este tema de que decía que la inversión extranjera efectivamente ha tenido buenos resultados, bueno, esto tiene que ver con lo que señala el IPOM respecto a la inversión minera. Y lo que están haciendo las grandes mineras extranjeras es que están, de alguna manera, haciendo inversión para mantener los niveles de producción, uh-huh, y esto tiene que ver con un escenario de precios positivos del cobre, y que por lo tanto, bueno, hacen estos procesos, pero lo que estamos viendo es que no hay nuevos proyectos. Lo que hay es la mantención de proyectos existentes.
Uh-huh. Ahora, estamos ya entrando en, ya comenzó, digamos, la campaña electoral, ¿verdad?, para las elecciones de octubre. ¿Cuánto influye en la economía estas etapas de elecciones, las encuestas que aparecen, las proyecciones de quién serían los próximos gobernantes, incluso las presidenciales? Ya se está hablando, acaba de aparecer Criteria hoy, con Bachelet con 16% y cae Kast al 9% y Matthei en el 29%. Entonces todo eso se va leyendo y se va configurando un futuro de país. Eso me imagino, yo no sé. ¿Influye o no la marcha de la economía, Eugenio?
Y yo creo que es preocupante cuando uno escucha alguna propaganda que dice que todo se está gastando mal, que el Estado no funciona, que se están robando la plata. Yo no digo que no haya problemas de corrupción serio, basta ver lo que sucedió en Vitacura y en otras comunas. Efectivamente ahí hay un tema, pero más que la campaña en sí, es una cierta toxicidad que están impulsando algunos grupos políticos al tratar el problema. Yo creo que, no sé, Cecilia hablaba de experiencias personales respecto a su casa y la de un amigo que está sacando un emporio adelante. Yo entiendo que hay problemas de ese tipo, pero yo quiero recalcar lo que llamaba la atención Jaime. Para tener un sistema adecuado para, digamos, de aprobación de los proyectos, tiene que haber una agilidad de parte del Estado. Pero la agilidad de parte del Estado depende también de las leyes que se aprueban o no se aprueban en el Congreso. Y para que una ley se apruebe, necesitamos un sistema político más colaborativo, pero necesitamos como sociedad ponernos de acuerdo respecto a ese balance entre cómo se articulan, por una parte, la necesidad de imperiosa de crecer, y por otra parte, la necesidad imperiosa de proteger el medio ambiente. Porque en general, todas las normas que todavía no se logran cambiar, porque está estancado el proyecto de permisología, que también creo que es un mal nombre, pero que está a punto de avanzar, es producto de una cierta visión que se tenía respecto a esta relación crecimiento económico y medio ambiente. Pero en los últimos 10 años, la situación ha empeorado de una manera catastrófica. Estamos viendo, las Naciones Unidas decía que van a desaparecer algunas islas muy pronto por el aumento del nivel del mar. Y en ese sentido, ponernos de acuerdo como sociedad respecto a cómo lograr ese balance requiere mucha deliberación, pero ahí naturalmente que es, tenemos que ver cómo este sistema democrático, que es el que nos ayuda a resolver los problemas, puede compatibilizar una amplia deliberación entre la ciudadanía y por otra parte la capacidad del sistema político de tomar decisión. Pero este no es un problema sencillo, y yo creo que no le hace bien al tema cuando se adoptan esas posiciones simplistas respecto al problema que subyace en estas dificultades.
Vamos a ir a comercial, a la vuelta ya el último bloque de nuestro Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro Primer Café de hoy, hablando de economía y la relación con la sociedad, con la política, con todo, como hacemos siempre, con Jaime Ruiz Tagle, Claudio Agostini, Eugenio Rivera y Cecilia Cifuentes, Anteino Comerciales. Justamente estábamos hablando de cuánto influye en la marcha de la economía los climas políticos y sociales, por supuesto, de un país. Pero a propósito de que ya estamos en tierra derecha de las campañas para las próximas elecciones y que ya hay encuestas sobre las próximas presidenciales, en fin, ahí ya habían analizado Cecilia, Eugenio, Claudio Agostini.
No sé mucho qué decir de la parte política. Uno quisiera que varios de estos temas que estamos conversando, varios son temas que son temas de Estado, son temas que trascienden un gobierno a otro. Entonces, cuando se transforman en tema de campaña con anuncios grandilocuentes y cosas así, después no pasa nada o se desprestigian temas, no sé, a mí no me acomoda, no sé si ayuda a la discusión que necesitamos a plantear los temas más, más de fondo. Uh-huh. Y sin duda en eso, un tema que ha salido en todos lados, es uno quisiera un sistema político que esté más a la altura de poder procesar todas estas demandas y diseño de políticas públicas de más largo plazo. Y desde fuera se ve difícil. Se ve difícil.
¿Por
qué? En el sentido que la discusión es poco técnica. Hay mucho de no llegar a acuerdo, es difícil, son muchos partidos, ninguno uh-huh. tiene mayoría. Uh-huh. Y lo claro. que uno ve es que se avanza poco, Uh-huh. Entonces a mí me parece preocupante, o sea, como tener un Congreso que no es capaz de procesar de alguna forma estas demandas, y está bien, puede rechazar proyectos, cambiarlo, modificarlo. Pero no avanza y hay mucho de salir en la televisión, en la prensa, diciendo cosas. Hay algo también como de desprestigio ante el Congreso, ha sido mi experiencia cuando iba a presentar algunos temas del mundo más técnico. O sea, como ya por el hecho de ser técnico ya no hay que escucharlo, no hay que hacerle caso, está mal. Y desde el mundo técnico y sobre todo desde la academia uno trata obviamente solo de informar a la política para que ojalá se tomen las mejores decisiones con la mejor información posible. Pero mi experiencia no ha sido muy buena cuando he ido a presentar al Congreso desde el punto de vista de que se escuche, de que se argumente en base a argumentos, a datos y todo. Entonces es como un poquito preocupante, ¿cómo salimos de todo esto si necesitamos una discusión un poquito mejor?
Pero las opiniones técnicas y académicas también tienen una mirada de política, en el buen sentido de la palabra, en concepciones de desarrollo, de país, de sociedad, de todo.
En algunas dimensiones sí, en otras no. O sea, cuando uno dice, mira, se implementó esta política en este país y aquí están los resultados. Uno podrá estar de acuerdo con el resultado, podrá gustarle o no, pero uh-huh. pero eso es, digamos. Y hay algunas otras cosas en las cuales hay bastantes consensos uh-huh. Y así todo no se avanza, digamos. O sea, por poner un ejemplo, digamos, que lo hemos discutido mil veces, la reforma a los notarios la han intentado sí. 3-4 gobiernos, hay consenso total entre las distintas propuestas, la Comisión de Productividad, la Fiscalía Nacional Económica, los académicos que hemos ido, la experiencia en países que han hecho la reforma, o sea, ahí no hay mucha discrepancia. Sin embargo, el grupo de interés que es notario es suficientemente fuerte, a pesar de ser 300 personas, para bloquearlo y el Congreso claro. es incapaz de avanzar.
Bueno, no es el único ámbito donde hay grupos de interés a veces que presionan llevar agua a su molino. Jaime Ruiz Tagle.
Sí, mira, volviendo a lo que citaba creo que Eugenio hace un rato, James Robinson, ¿cierto?, nos recordaba ayer que la importancia de las instituciones y yo que hago clases a los alumnos de primer año en la universidad, hablamos también de instituciones, de la importancia que es que hayan reglas del juego claras y que los actores que están dedicados a cuidar esas reglas del juego trabajen y hagan cumplan con la labor que se les ha establecido, en los tiempos establecidos, y que nosotros creamos en esas instituciones. Cuando nosotros no creemos en las instituciones, entonces cuando creemos que alguien está haciendo trampa y puede hacer trampa, entonces eso daña mucho la confianza entre las personas, entre los agentes económicos, y eso limita enormemente las posibilidades de crecimiento. Porque los esfuerzos ya no se traducen en tratar de ser más productivos, en ser más creativos, sino que en conseguir favores con digamos, la institución que me va a dar el permiso a nivel local para que yo pueda hacer mi construcción, o voy a establecer, digamos, cómo voy a poder tener más ganancias al margen de una ley, ¿cierto? Entonces, es súper importante un concepto que se ha, digamos, ha venido a la palestra después del estallido social, que tiene que ver con la cohesión social, ¿no? O sea, cómo nosotros respetamos las instituciones, las cuidamos, ¿no? Y cuidar las instituciones significa invertir en ellas. Entonces, cuando tenemos instituciones que tienen un gobierno descentralizado, que no depende del gobierno de turno, como el Banco Central, como el Consejo Asesor Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera, son cosas que uno debe cuidar, y es caro, es costoso para la sociedad, pero sí, es súper importante, porque va a permitir.
¿Y quién debe cuidarlo? ¿Quiénes son los responsables, claro, de cuidarlo?
Somos todos, son las instituciones públicas, justamente cuando, o sea, las instituciones se someten a atención, cuando se someten a atención es realmente cuando es importante que funcionen, o sea, uh-huh, cuando tenemos que se tensiona el servicio de impuestos internos porque hay algún problema y ese problema se logra solucionar adecuadamente, entonces la institución sale fortalecida. Cuando tenemos un problema en el sistema de justicia y la justicia logra resolver ese problema, la justicia sale fortalecida, uh-huh, y creemos más en esas instituciones. Cuando tenemos un problema de inflación y se resuelve el problema de inflación en un plazo razonable, el Banco Central sale fortalecido. Y así ocurre con todas las instituciones. Cuando tenemos, cierto, un problema financiero y la CMF interviene y lo resuelve, entonces la próxima vez vamos a creer más en el rol de la CMF. Entonces es un problema dinámico que tiene que ver con el accionar de las instituciones y con el accionar de los agentes privados y de la opinión pública, uh-huh, especialmente liderada también por los políticos, en que cuando uno desacredita a las instituciones sin fundamento, lo que está haciendo es erodando la capacidad, cierto, de ponerse de acuerdo a la sociedad y la capacidad de crecimiento, claro, en el largo plazo también.
Cecilia, otro tema a propósito del gasto fiscal y lo que decía también Rosana Costa ayer, de que así como estamos creciendo como estamos creciendo, va a ser difícil responder a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Entonces me acordaba de eso que se suele decir, cuando estamos en épocas de vacas gordas, no dicen no hay que gastar, hay que ahorrar para cuando venga la época de las vacas flacas. Y cuando estamos en época de vaca flaca, no hay que gastar porque no hay plata. Entonces, la sociedad a veces siente que, bueno, nunca es el momento de invertir en beneficios sociales.
Pero esa no ha sido la realidad. La realidad ha sido que, gracias a la regla estructural, Chile pudo gastar durante la crisis subprime y gastó harto, y también pudo gastar durante la pandemia. Gastó en exceso durante la pandemia, de hecho. O sea, está absolutamente, uno puede mirar los datos.
Claro,
y
pero eso
que
son situaciones extraordinarias, digamos que normalmente, o sea, para demandas sociales o beneficios o mejorar la calidad de vida.
Claro, es que ahí entramos al tema del crecimiento de tendencia, porque vacas flacas y vacas gordas se refiere al ciclo.
Sí.
Y ahora no es que estemos en un ciclo contractivo, estamos estructuralmente estancados. Y cuando uno, uh-huh, está estructuralmente estancado, la solución no es política fiscal expansiva, porque vamos a terminar en una crisis fiscal. Entonces, aquí el tema relevante es que tenemos que aumentar el crecimiento de largo plazo. Aquí no es resolver una caída cíclica de la actividad. De hecho, el ministro de Hacienda celebra que vamos a crecer sobre la tendencia, que es un tema que a mí me preocupa de la mirada de este ministro, porque yo lo he escuchado varias veces decir que como que tenemos que conformarnos con este 2%, que los países cuando ya llegan a cierto nivel de ingreso crecen menos, lo cual es cierto, pero no crecen 2%. Uh-huh. Yo he calculado cuánto crecieron los países que ya son desarrollados cuando llegaron a nuestro nivel de ingreso per cápita, a qué ritmo crecieron para llegar a... y crecieron a 3.5%. Entonces, el problema es que no nos podemos conformar con el 2, y a mí, yo percibo en la autoridad pública que hay como cierto conformismo con este 2%, y es un mal resultado. Yo estoy completamente de acuerdo con la presidenta del Banco Central, que a este ritmo de crecimiento no vamos a resolver las demandas sociales. Uh-huh. Yo me acuerdo que me entrevistaron después del estallido, y yo dije exactamente eso, que a mí lo que me preocupaba es que, como consecuencia de todo lo que estaba pasando ahí, menos se iba a recuperar el crecimiento que ya llevaba 5 años perdido, que íbamos a empezar a crecer menos todavía y que no se iban a poder resolver las demandas sociales. Sin crecimiento no se pueden resolver las demandas sociales. O sea, esto creo que lo hemos aprendido ya en esta década. Y lo que hemos tenido es que efectivamente se ha gastado más, pero tenemos un deterioro fiscal estructural que lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo en todas sus letras, que es un tema preocupante.
Esto es una herencia para el próximo gobierno, va a ser pesado entonces.
Así es, el próximo gobierno no tiene espacios de gasto adicional, a no ser que que busque espacios de eficiencia, que a mi juicio existen de todas maneras dentro del Estado.
¿Y cuánto tiempo se puede demorar un gobierno en cambiar esa tendencia?
Es un proceso lento y ahí tenemos un problema político, y yo creo que los temas políticos, al final nuestra situación de estancamiento no responde a un problema económico. Chile tiene potencial para crecer más, responde principalmente a un problema institucional político. Estaba justo mirando ayer un índice que hace el Banco Mundial para todos los países sobre calidad de instituciones, y la verdad que hay en dos temas en que Chile ha tenido un deterioro muy significativo a partir del 2014, que es en la calidad regulatoria y en el control de la corrupción. Es efectivo lo que señala Eugenio Rivera respecto al análisis bien interesante que hace Robinson, pero a mí me parece que es mucho más determinante en el crecimiento este deterioro institucional que hemos tenido en la última década.
¿Y eso a quién responsabilizas de eso?
A que ha habido un deterioro en la calidad del gobierno en Chile.
Desde hace 10 años.
Probablemente se inició un poco antes, pero creo que hace 10 años esto se acentuó en forma muy significativa, con malas reformas, con un deterioro del Estado de Derecho muy significativo, en que empezamos a tener paros ilegales y la ilegalidad no importa, hasta que llegamos al extremo de que algún parlamentario dijera que la Constitución hay que violarla todas las veces que sea necesario. Uh-huh. Eso es deterioro institucional.
Uh-huh. Eugenio, para ir cerrando ya.
No, yo creo que tiene, o sea, efectivamente, yo no creo que estemos frente a un deterioro institucional, más bien hemos ido progresando en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el Estado tiene conciencia que es necesario mejorar cómo tratamos el tema de las inversiones. Tiene conciencia también de que el problema del medio ambiente no se puede dejar así como estaba. Y creo que lo que hemos aprendido en estos 10 años es que justamente el país no puede seguir haciendo lo mismo, necesita dar giros importantes en los distintos ámbitos. Y eso es lo que yo creo que a lo que llama la atención el James Robinson cuando dice, mire, la sociedad no está pasando por una división que impide que exista un Estado legitimado, porque ve que no resuelve, no avanza en los problemas. Por eso, a mí me parece que todos coincidimos, por ejemplo, en la necesidad de mejorar la educación, pero el problema también es que hay una tremenda diferencia entre lo que es la educación pública, que no logra, o sea, que tiene las grandes tareas de sí, atender a los sectores más desfavorecidos, y una educación privada que, pese a lo que se dice, no es competitiva con los países desarrollados. Entonces, tenemos que ver cómo enfrentamos esta situación, y ese okay, me parece a mí que no queda suficientemente claro. Uh-huh. Tenemos que cambiar lo que venimos haciendo, eso lo está haciendo este gobierno, y por otra parte tenemos que tomar en serio okay, el mensaje que mandó la ciudadanía con el estallido social. Había un profundo descontento.
Okay.
Y el salir de esa situación yo creo que no ha tomado mucho tiempo y se ha logrado de alguna manera en este periodo, pero tenemos que transformar ese momento destituyente en algo constructivo.
Okay. Okay.
Que es un poco lo que necesitamos. Lo que necesitamos
perdón, es que estoy ya atrasada. Una frase, Claudio, para ir cerrando.
Claudio, no, simplemente me sumo a la preocupación por el desprestigio de las instituciones que hacen más difícil uh-huh, que funcione el país. El Congreso está desprestigiado, la Corte Suprema está cada vez más cuestionada uh-huh, y ahora okay, con los audios de Hermosilla aún más. El Estado también, o sea, acabamos de ver un escándalo de funcionarios públicos, miles, con licencias médicas falsas que compraban. Sí. Ojalá veamos sanciones, porque muchas veces estas cosas claro, pasan y no hay sanciones. Entonces es complicado que se deteriore uh-huh, el Estado en cada yeah, una de las partes de sus instituciones. A mí me preocupa en el largo plazo.
Jaime Ruiz Tagle, para cerrar.
Sí, yo concuerdo con los colegas. Hay un tema que es muy importante que no alcanzamos a conversar hoy día y que tiene que ver con el cuidado del Estado también, que tiene que ver con la informalidad. Uh-huh. En la medida que nosotros propiciamos la informalidad de diversas maneras, eso eroda la capacidad del Estado y genera problemas de diversa índole, tanto en la capacidad de poder controlar y registrar y hacer crecer el país y que todos contribuyan, y las necesidades que se generan para las personas informales que tienen necesidades importantes a lo largo de su vida y que tienen que ser cubiertas por el Estado, se requieren más impuestos para financiar ello. Es bien complejo, así que yo llamo a todo el mundo a que en estas fiestas patrias no compremos cosas informales.
Buen punto también ese, ¿eh? Interesante. Jaime Ruiz Tagle, Claudia Agostini, Eugenio Rivera, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que estén bien. Chao.